Muy buenas tardes. Ayer, en la última tutoría, estuvimos viendo, acabamos con Kant y su insociable sociabilidad, el conflicto entre los seres humanos, pero la necesidad brutal, si lo queréis ver con este término, de vivir en sociedad, y cómo, así como coge con el juicio estético, el ser humano está por debajo de la naturaleza, en esta cuestión también todavía vive subordinado a Dios. No tenemos tiempo para poder ver a Hegel y damos un salto cualitativo, nos plantamos ya en el siglo XIX, con Kant hacemos el salto al siglo, los primeros años, Hegel sería un poco posterior. Y a partir de este momento, pues ya tenemos en marcha, pues, uno de los grandes pensadores que darán un cambio fundamental en la visión del mundo y que, muy a pesar suyo, dará lugar a una teoría política que, en la que se mantiene hoy en día, porque siempre estamos en un sitio más o en otro y viceversa, eso dará lugar a la aparición de la política moderna, ¿no? Toda esa parte progresista y demás sería lo que se acogería a este modelo de que significa Karl Marx en el planteamiento de la evolución del ser humano y de la sociedad, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Básicamente, un resumen de su vida, ¿no? Tenemos el materialismo histórico y dialéctico. Bueno. De Hegel, es lo fundamental entenderlo, pero antes algo de su biografía. Singular, muy curioso. En 1843, es decir, 25 años, funda los anales franco-alemanes. Desde estos anales franco-alemanes, pues va en contra del modelo prusiano y acaba expulsado. En París, marcha a París, conoce a Engels, que va a ser, digamos, alguien fundamental en su vida, bien como compañero de viaje, bien como sustento familiar, porque el padre de Engels estaba, tenía una empresa, y eso pues lo llevaba adelante, ¿no? O sea, ya en la biografía no vamos a entrar. Muy bien. 5 años después es expulsado de Prusia y marcha a Londres, donde vivirá de la pensión que le pasará Engels mientras va haciendo. En el 66, Marx organiza el primer congreso internacional. Estamos en el 66. El siglo XIX es el siglo de las revoluciones, acordaos. Estamos estudiando historia. Y el siglo XIX tenemos la del 30, la del 48. Las sociedades burguesas, el modelo decimonónico, pues cambia totalmente la mentalidad. Mientras organiza el primer congreso socialista, este socialismo utópico, que ya otros autores como Owen, Fourier y demás, y no hablemos ya del mismo Platón, pues ya lo intentará llevar a la publica El Capital, obra que pretende ser un ensayo filosófico, pero en su momento fue cogida por muchos, y él era consciente de ello, de otro lado. Dentro de este mundo socialista hay dos grandes corrientes. Una que pretende construir un Estado en el que todos sean iguales. Acordaros que Platón ya propugnaba que un modelo casi espartano en el que los hijos todos fuesen padres de todos los niños, por ejemplo, y demás, no hubiese propiedad privada, etcétera, etcétera. Y el otro modelo dentro de esta propuesta de sociedad nueva era el modelo anarquista. El modelo anarquista, anargallos, es sin control, sin quien mande. El anarquismo es que no hay lo tenía. Y de hecho los estados que hoy en día se rigen con la ideología comunista, al menos aparentemente, luego en su funcionamiento interno cada uno es como es, pues tampoco están muy de acuerdo, no permiten mucho el modelo anarquista, ¿no? Bueno, algo que hemos de entender de Marx es que se le ha dado mucha relevancia política, pero él en ningún momento quiso tenerla. Su filosofía era abierta y crítica. ¿Qué es una crisis? ¿Qué es criticar algo? Es un análisis en profundidad. Eso rápidamente se convirtió en puro dogmatismo y los exégetas, pues convirtiéndolo en la teoría política, en la, más que teoría, doctrina política, porque más que teoría, sino que es esto es lo que hay, la doctrina política que conocemos, ¿no? De morir, cuando marchaba, le hicieron una entrevista y le preguntaron qué opinaba sobre lo que decían que él decía. Porque evidentemente, lo que conocemos de Karl Marx es que, en fin, todo, vamos a entrar aquí con todo lo que es los panfletos y demás. Bien, a la respuesta que dio es, yo creo, definitoria de la mentalidad de Marx. Dijo, de lo que es verdad, lo que hay de verdad en esto es que yo no soy marxista. De hecho, la teoría de Marx no es la teoría marxista, es la teoría marxiana, como si fuese un marciano, porque realmente su pensamiento ha quedado reducido a un puro extraterrestre, porque de lo que dijo a lo que dicen que dijo hay, pero muchas millas de distancia. Bien, vale. Ya lo he comentado antes con Kant, pero no vemos a Hegel, porque es que el temario ya aún así lo tenemos en el libro, ya simplemente os lo salta directamente porque ya no lo incluye. Sí que está de este mismo equipo en otros volúmenes, por ejemplo, en la filosofía para arte, sí que está Hegel, porque es que tiene que estar por con el espíritu y demás, pero al fin y al cabo, fijaros lo que os pone. Hegel es el último gran metafísico, el último pensador que plantea ese doble mundo, el mundo del espíritu, ese mundo no tangible, ese mundo inmaterial, ese mundo llamaría a Dios, y que Hegel sitúa en el espíritu del pueblo. Con Hegel aparece en la época romántica, el romanticismo, aparecen los nacionalismos. A partir de ahí, las guerras que hace 150 años venimos arrastrando por eso. Este espíritu intentaba dar una explicación del mundo. Ya no es Dios que mueve el mundo, ya no es nada, sino que es el mismo espíritu humano que avanza hacia una sociedad más justa, libre y demás. Bueno, pero eso en el plano metafísico. Es el último gran metafísico. Bueno, Schopenhauer también hablará de todo, el último gran filósofo, bueno, el último, ahí. Pero digamos el gran filósofo cristiano decimonónico. Y Marx, básicamente, lo que va a hacer, que es lo que os pone al principio en la página 233, la inversión de la dialéctica de Hegel. Más o menos aparece aquí el concepto de alienación. ¿No? Hemos de cambiar para ser más consciente y liberarnos. Hemos de salir de nosotros mismos. Hemos de alienarnos. Fijaros que pone Marx, la 2, 4, la sexta línea del punto 1, punto 1, traslada del plano metafísico al sociológico. Y esta es la clave. ¿Qué dice él? Nosotros, como individuos, no necesitamos hacer una especie de yoga en el que dejar la mente en blanco para conocernos y demás, sino que nosotros, queramos o no queramos, socialmente estamos alienados. No somos nosotros. Y es el que nos lleva a no ser nosotros es la estructura social en la que nos movemos. Estamos en el siglo XIX, estamos en los pasos del capitalismo. Capitalismo en el que se trabaja en sábado y en el que pretendían trabajar incluso los domingos por la mañana y dejar el sábado por la tarde para descansar, pero la Iglesia se plantó y dijo que si Dios no trabajó el domingo, el séptimo día descansó, dice la Biblia. Aquí no trabaja ni Dios. Por lo tanto, si tenemos todo el día entero libre del domingo, es precisamente por una, en ese momento, imposición de la Iglesia que lo veía como algo exagerado. No es porque le preocupase, en muchos ámbitos sí les preocupaba el ambiente social, sino que les preocupaba que no pudiesen ir, no se pudiesen celebrar las misas dominicales y demás, ¿no? Bueno. A partir de ahí, ¿qué va a hacer? Marx se plantea una cuestión de actividad. Marx lo que nos viene a decir es un poco lo que es el segundo párrafo. En opinión de Marx, Hegel permanece en el limitado nivel de las ideas. Su filosofía es un idealismo incapaz de pasar a la acción. Y Marx considera que hay que pasar a la acción ¿para qué? Para transformar el mundo. Muy bien. ¿Todo eso se lo saca de la cabeza? No. Todo eso tiene que salir de la praxis. La página siguiente. Es decir, Marx estaba convencido de que las condiciones objetivas y subjetivas de su utopía comunista se formaban ya en la sociedad capitalista. Entonces, ¿qué papel tiene la filosofía en el siglo XIX en todo esto? Al final del parágrafo, para Marx, la filosofía debe contribuir a hacer posible la futura emancipación de la humanidad, comprendiéndola en términos de una dialéctica histórica que supere la impotencia y arbitrariedad de las utopías socialistas y anarquistas precedentes. Claro, es que lo que os he comentado antes de este modelo de Marx, había habido el socialismo utópico. Pero este socialismo utópico había sido un desastre. Había sido un desastre porque todas estas fórmulas sobre el papel de bien, pero no cuentan con el factor humano. Y el factor humano está lleno de gente que, si lo puede hacer otro trabajo físico, yo no lo voy a hacer. Si yo puedo escaquearme, me escaquearé. Y esto es lo que acabó con las comunas y todos los falasterios y todos estos experimentos que el que más duró llegó al año. Porque el ser humano es como es, ¿no? Pero bueno, él quería superar todo eso. Pero claro, tenemos un problema. Ese problema es cómo llevarlo a cabo. ¿Vale? Marx, para eso, es necesario superar el modelo burgués. El capitalismo, para Marx, era en sociología, se habla de superestructuras, que son las normas que nos damos, entre otras cuestiones y demás. Vale. Entonces Marx dice que todo eso lo hemos de superar. Lo he puesto en algunas cuestiones aquí. considera que tiene un enemigo a batir, eso siempre vende muy bien. Yo enfoco en alguien y distraigo la atención de todo el mundo hacia ese alguien y queda, yo puedo seguir haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, el gran tótem del capitalismo para Marx era precisamente Hegel. Hegel era el que suministraba la gasolina, por entendernos, era el referente ideológico del modelo capitalista. Por lo tanto, había que acabar con él. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que acabar con el modelo hegeliano. Este modelo hegeliano, como último gran metafísico, es el que haría caer la concepción cristiano-burguesa del mundo. ¿No? Básicamente es así. Realidad, os comento, lo leéis, vais completando estos puntos, más o menos la introducción es distinta a lo que tenemos en el libro, porque es, creo que es necesario, ¿no?, que lo entendamos para poder ir ahí. Vamos a ver algunas cosas. La realidad simplemente, ¿no?, es algo más allá, que va más allá del ontológico. Es abordada desde el sujeto, tanto desde el mundo idealista como la relación. Pensar en el sujeto y el ser el objeto. Por lo tanto, es decir, lo que hemos visto al principio, bajar al plano material. También en el mundo espiritual, ¿no?, la realidad es una gran unidad o sistema. La realidad aparece como unidad o sistema racional, que es lo que quiere modificar Marx. Bien, estas son las tres tesis de Hegel. No lo, veis que no le estoy dando importancia porque la leéis un poco para entender, para poder relacionar, ¿no? La tesis ontológica, la realidad para Hegel, ¿qué es? Espíritu, idea. Marx dice que no. La realidad para Marx es la materia. ¿La idea o espíritu en cuanto sujeto rige la realidad? No. Cambia idea a espíritu y pon producción y ya lo tenemos. La realidad es un sistema racional. Lo verdadero, lo absoluto, y el absoluto es idea y espíritu. No. ¿No? Esto lo va a cambiar. Bueno, por lo tanto, el hombre ya no será para Marx espíritu, y la historia no será una acción imaginaria de sujetos imaginarios, sino que serán unos objetos concretos que llevarán a cabo algunas cuestiones. Aquí tenéis algunas cuestiones más. Por lo tanto, lo fundamental es esto. La filosofía es una forma de ideología. Es decir, es la forma o expresión de la que se sirven las ideologías que configuran el orden social. Por lo tanto, hay que superar la filosofía, como hemos visto con Hegel como su máximo exponente, y el concepto básico, la praxis. La praxis como elemento fundamental de este cambio. Ya veremos después cómo Nietzsche y su teoría del superhombre llevará también este concepto de praxis, cambio, movimiento, a sus cotas más elevadas. Visto esto, fijaros, si seguimos con el libro, en la página 234, pues va hablando de todo esto. Bueno, en síntesis, os lo pone en el último parágrafo, lo que Marx acepta de la dialéctica es básicamente la necesidad del paso de una fase determinada a su negación, así como la exigencia genérica de comprender toda fase de determinación en su correlación con fases o determinaciones diversas y eventualmente negativas. La síntesis no es el espíritu. Está comprendida como síntesis de sujetos sociales e históricos que trabajan y en virtud de esta transformación, pues es lo que mueve las sociedades. En este sentido, última frase de este parágrafo, Marx mantiene que el hombre y la historia son el producto de la libertad en virtud de la cual el hombre se construye a sí mismo. ¿Sí? Esta es la clave. Entonces, a partir de aquí, libertad para autoconstruir, vamos a ver qué modelo es el que nos conviene más o podemos optar para ello. ¿Sí? Bien. En cuanto a la historia, el idealismo hegeliano comprende el ser en sí de la naturaleza como un espíritu absoluto. Y él lo contrapone un materialismo dentro de la historia. Vale. El naturalismo o humanismo se distingue del idealismo y del materialismo y es la necesidad de ambos. Somos cuerpo y mente, ¿no? Vale. Por lo tanto, tenéis aquí, la realidad es dialéctica y la dialéctica es material. ¿No? La contradicción, lo pone por aquí, hay que instaurar un otro nuevo orden, que es lo que se pretende normalmente. Y a partir de ahí, hacer el cambio. Vale. En el punto 2, al final, en la página 236, os pone en Marx, al final, el último parágrafo, la dialéctica avanza más en espiral que linealmente, pues los hombres transforman la historia y a la vez esa transformación les transforma a ellos. Es dialéctica. Causa-efecto. Es decir, acción-reacción. Los hechos que lo que se hace no cae en saco roto, tiene relevancia. Vale. La historia tenga un sentido que podemos conocer y que debemos conocer como nuestro. Implica la creencia en una esencia del hombre que ha de realizarse. ¿No? Nos hemos de realizar. Vale. Luego se habla de la naturaleza como presupuesto del espíritu. Muy bien. ¿Por qué lo hace? Porque la naturaleza es anterior y previa al espíritu, un sustrato del que depende el espíritu. Muy bien. Esto va contra Hegel también. Pero Marx va a ir más allá. La naturaleza no es que sea previa al espíritu, sino que es el sustento del ser humano. Por lo tanto, todo ello lo podéis leer, no hay problema, en la página 237, último parágrafo. Entendido en sentido materialista, el hombre es ante todo un ser corporal definido por necesidades, siempre en proceso de satisfacer estas necesidades y por tanto siempre en devenir hacia un proyecto inacabado, bla, 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 ¿no? El ser humano es algo precario que lo obliga a una actividad orientada a la transformación de la naturaleza y eso es el CUR, trabajar. El hombre es un ser de trabajo, de transformación y de producción. Y aparece el concepto de trabajo. Vale. Como os digo, la naturaleza en categorías sociales. Y esta naturaleza física no interviene directamente en la historia, sino como proceso entre naturaleza y hombre o entre grupos sociales. Por lo tanto, la naturaleza no es ir a observar el campo, sino trabajarlo, modificarlo gracias a la actividad humana. Por lo tanto, el materialismo dialéctico. Punto 2.1, página 238. Marx contrapone al castillo de ideas hegeliano una determinada forma de entender la dinámica social que se llamará materialismo histórico. Por lo tanto, la filosofía de Marx será, lo tenéis al principio de la página 239, será materialista en un sentido básico, porque el origen de todo es la materia. Vale. A partir de ahí os comenta, hace algunas elucubraciones y demás. El materialismo dialéctico como contexto. Este término de materialismo histórico fue acuñado por Engels para caracterizar la filosofía de Marx. Su objeto es la interpretación de la historia y de la civilización humana a partir de la base socioeconómica. Esta es la definición, ¿no? Materialismo dialéctico. Es dialéctico porque es el toma y daca entre ser humano y naturaleza. Quien lo pone. Interpretación de la historia y la humanidad a través de las bases socioeconómicas, es decir, a través de... Bueno, algunas cuestiones por aquí. Con este término vulgarizado por Stalin se designa la doctrina oficial del comunismo soviético, pero no tiene nada que ver, ¿no? Vale. Otros tipos de mecanismos, tenéis aquí, nosotros conocemos una serie de cuestiones. La historia de la naturaleza y la historia de los hombres se condicionarán recíprocamente. Y aquí la dialéctica. Por lo tanto, la dialéctica es histórica, porque es la relación entre el hombre y la naturaleza a través de la historia. Y el materialismo, el mundo material, también es a través de la historia. Por lo tanto, materialismo histórico, que es tanto la concepción materialista de la historia como esta teoría, ¿no?, de la realidad. Por lo tanto, tenemos el materialismo dialéctico, materialismo histórico, la prolongación del dialéctico, los seres humanos son históricos, en fin, lo comenta, lo tenéis bien explicado en la página 241-42. Fijaros lo que pone después del parágrafo del prólogo de la contribución a la crítica. Como seres sociales, los seres humanos viven necesariamente afectados por las formas de trabajo, las relaciones laborales y el modo de distribuir los frutos del trabajo vigentes en la sociedad. No eligen el sistema económico en el que va a desarrollar sus vidas, sino que su sociedad se lo impone. El conjunto de las fuerzas productivas constituye la estructura económica, es decir, el sistema económico de cada época. Y sobre ella se levanta la superestructura jurídica y política. Es decir, los modos y maneras de entender la justicia, política y religión. Eso es lo que se refiere, ¿no? Muy bien. Pues todo esto es el resumen que os he hecho aquí, que tenemos, ¿no?, estos puntos. La historia es una sucesión de diferentes modos de producción. Y estos modos de producción tenéis estos puntos que son los que interesan. ¿Quiénes producen? ¿Qué relación tienen? ¿En qué marco trabajan? ¿Cuál es el modelo legal al que se acogen? ¿Cómo producen? ¿La sociedad cómo va? Y la sociedad en evolución. Básicamente, para entendernos, sería así. Vale. Todos estos puntos nos llevan a un problema, que es la contradicción entre los que producen y los que las relaciones que tienen con los dueños de la producción. Marx lo que dice es que, ya lo hemos visto al principio, que se acabará la instalación del comunismo, las clases desaparecerán. La historia es terca y ha demostrado que no desaparecen. Formalmente, ya podríamos utilizar algún término escolástico, formaliter in re, ¿os acordáis del nominalismo? Las cosas son las que están en la materia de forma formal, otras están en tal, pues sería algo parecido, ¿no? Bien. Aquí monta su historia, monta el problema, bueno, el problema es la solución que da a ese modelo industrial. Entonces, lo que dice es que el modelo comunista acabaría con la alienación y el hombre podría sentirse realizado. Esta moto la compró Stalin, la compró toda esta gente y hicieron la revolución. Y ya sabemos cómo acabó posteriormente. Todo eso para crear unos sistemas, pues al fin y al cabo, que finalmente de libertad lo tienen formalmente, pero realmente ya sabemos cómo es, ¿no? Aparte, esto es una cuestión política que no tiene que ver con el pensamiento de Marx, porque nosotros estamos analizando básicamente lo que pensaba. Bien. La evolución de las sociedades, como hemos visto, determinada por sus condiciones materiales, tanto humanas como la propia naturaleza. Vale. Luego tenemos los conceptos de noción de alienación, ideología y demás, que tendríamos que ver las clases de alienación, la plusvalía, revolución, lo iremos viendo más o menos. Bien, ¿cómo lo plantea él? Él plantea una serie. ¿Cómo plantea las estructuras económicas? Las estructuras económicas las plantea desde tres puntos de vista. Es decir, bueno, desde varios puntos de vista, pero nos interesa en este momento esa dialéctica histórica. ¿Qué modelos él considera que ha habido? Bueno, en primera, encuentra que hay dos fuerzas de producción. Estamos en el 19. No ha conocido ordenadores, no ha conocido nada de eso, evidentemente, ¿no? ¿Qué es? Las máquinas y los seres humanos. Las relaciones entre estos y los empleadores las establece, la producción se establece entre el que tiene el capital, el capitalista, y el trabajador, que es el que pone su fuerza bruta. Basándonos en esto, entre el que pone el dinero y el que pone el músculo, para el modelo marxista hay cuatro grandes etapas históricas. Es lo que llama el modelo asiático. Estamos en el siglo XIX, se va colonizando toda la parte, los continentes que quedaban por colonizar. Y entonces lo que es la pequeña propiedad, la propiedad colectiva, vivía en Europa y en muchos sitios, como algo necesario. Tened en cuenta que todos tienen zonas de pasto comunes, todos los pueblos, aún hoy en día la inmensa mayoría tienen. Luego de esta propiedad colectiva se pasaría al modelo grecolatino, que sería un modelo esclavista. Cuando cae Roma, pasamos al modelo feudal, al feudo. ¿Qué es el feudo? El feudo es el terreno, es las propiedades que recibes a cambio de. ¿A cambio de qué? De ser, digamos, fiel a quien te las ha dado. Por ello, en este sentido, consideran Marx que la Edad Media acaba con la Revolución Francesa. Porque en cuanto a la sociedad esclavista y de la sociedad feudal entre noble y siervo, durante la época moderna, con el Leviatán, como hemos visto de Hobbes y demás, sigue existiendo no solo la monarquía, sino la alta nobleza y demás. Por lo tanto, considera que hasta su época sería este modelo feudal. ¿Qué ocurre? A principios del 19, finales del 18, principios del 19, este modelo sería sustituido por la dialéctica entre el que tiene el dinero y el que pone la fuerza muscular. Por tanto, no es complicado. En cuanto a la superestructura ideológica, son elementos de producción cultural, como la religión, filosofía, arte, política y demás, que conforman la conciencia colectiva. Eso es la ideología. ¿Esta ideología qué será? Esta ideología, para Marx, es una falsa conciencia, porque es una falsa representación de la realidad, y eso es lo que nos llevará al concepto de alienación. El libro, en la página 243, es un poco largo, son dos páginas. El concepto de alienación, que tiene importancia notable en el pensamiento de Hegel, tiene un significado de enajenación o separación, desgarramiento. En cuanto a la conciencia, se hace otra cosa que no objetiva. Muy bien, Marx va a hacer lo mismo. Distingue entre la alienación como objetivización, como proceso en que el hombre se exterioriza y se expresan los productos de trabajo, y la alienación como proceso en el que el hombre se enajena y desposee de sí mismo hasta el punto de no reconocerse como hombre. Este es el proceso de alienación. Vivimos en una sociedad en la que, diríamos hoy en día, no hay tiempo para nosotros. Vivimos en ese exabrupto, vivimos en esa vorágine de producir, de estar en marcha todo el día, y no hay tiempo para encontrarnos. El ser humano no es feliz. El ser humano vive lejos de lo que es su propia vida. Bueno, todas estas superestructuras permiten al ser humano no serlo. Comento algunas cosas más de todo esto. Sobre esta base, en sus manuscritos de economía, distingue tres niveles: la de que es fruto del trabajo, de acto de trabajo y de su humanización. Se considera al ser humano desde el punto de vista genérico. Esta es la más fundamental. Bueno, en la página 246 tenemos los tipos, las clases de alienación. Fijaros que tenemos cuatro, que son los cuatro grandes bloques de la sociedad: la económica, o explotación laboral; la social, o división por clases; la política, porque considera que en todo Estado, la sociedad, que haya clases, la pudiente, la dominante, dominará la política; y la religiosa. La alienación religiosa tiene mucho que ver con, según su mentalidad, con el engaño. Es decir, para Marx, tú no puedes prometer algo que no vas a ver, que no puedas a poder hacer. Tú, esto es un valle de lágrimas, pero en la otra vida te lo vas a pasar bomba. Bueno, ¿quién me lo garantiza, no? Es así. Fijaos cómo lo pone. Consiste en la evasión de la realidad hacia un mundo trascendente, hacia creaciones ilusorias que sirvan de consuelo y de esperanza para un mundo injusto y sin esperanzas. Vale. El materialismo histórico y su análisis tiene que superar todo ello. ¿Por qué? Porque permite una cierta observación científica, según el pensamiento de Marx. Tenéis un párrafo sobre todo ello, con las frases que convendría recordar, y seguimos, ¿no? Vale. La relación entre producción y materialismo, ¿a qué viene determinada? Por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales. Es decir, la actividad humana, como es lógico, y el material de trabajo, herramientas, máquinas y todo lo que haga falta. Muy bien. Los modos, lo que hemos visto, las superestructuras, el mundo jerárquico y las fuerzas económicas y productivas. Las fuerzas productivas, la materia y el trabajador y las relaciones de producción. Lo tenéis en el punto 3.5, las clases del punto 3.5, página 247. Fijaros cómo empieza. Las fuerzas productivas y las relaciones de producción son los dos aspectos principales de la infraestructura económica. Las fuerzas productivas, todos aquellos medios, instrumentos, técnicas y actividades humanas que intervienen en la producción. Explicando lo que os estoy diciendo más o menos. Las relaciones técnicas entre el agente productivo y el control sobre el proceso del trabajo. Las relaciones sociales de producción. Se tiene la tenencia y propiedad de los medios, propietarios asalariados, las relaciones sociales de colaboración o relaciones de explotación. ¿La qué diferencia hay entre unas y otras? La colaboración, todos son propietarios de los medios de producción. Esta es la idea fuerza del modelo comunista, ¿no? Vamos a tener propietarios. Está muy bien. Pero no va a funcionar más allá de 5 o 6 personas. Humana. Y las relaciones sociales de explotación. Unos son propietarios y otros no. Los que no tienen que agachar el morro y meterse a trabajar para el otro. Lo que lo llevaba francamente mal, ¿no? Bueno. Clases sociales ya lo hemos visto. Bien. El proletario, la burguesía, con la pequeña y gran burguesía y las clases sociales. El final de la lucha será el comunismo. Vale. Tenemos en el libro otros conceptos que vamos viendo, como es el de plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Empezamos con la cuestión técnica. Lo propio del mercado, en la página 248, consiste en que en él todas las mercancías se pueden intercambiar, comprar y vender, sobre la base de una especie de patrón o de realidad común a todas ellas que permite medir su valor. Tal realidad es el trabajo. Es decir, ¿qué es lo que me permite comprar y vender? Si a mí me encargan la transcripción de un texto, tendré que medir las horas que tengo para hacerlo y cobrar en consecuencia, ¿no? Eso es el valor del trabajo. Bueno, tal realidad es el trabajo humano, de modo que el valor de todas las mercancías se puede medir por referencia al trabajo humano. No obstante, hay que reparar que el trabajo del obrero también es una mercancía que, como cualquier otra, se compra o se vende de acuerdo con la ley del mercado, que es la oferta y demanda. Si uno está trabajando en un lugar y le pagan X y le vienen de otro lugar y te dicen te voy a pagar 3X, si son las mismas condiciones y ofrece las garantías mínimas, pues va uno hacia allí, ¿no? O sea, pensarlo en términos modernos. El obrero vende su fuerza de trabajo y el capitalista la compra pagándole un salario. Esto es lo fundamental. Es decir, nosotros, yo ahora mismo, estoy haciendo de currito. Evidentemente, si me permitís, ¿no? Tenemos aquí una empresa, que es la UNED, en este caso, podría ser cualquier universidad o centro escolar, que compra mi fuerza productiva, en este caso es esto, podría ser cualquier otro, por no poner a otro, lo pongo yo, a cambio de un...
¿no?
De un salario. Muy bien. ¿Qué ocurre? Pues bien, una cosa es lo que el obrero cobra, que es lo que nos dan, y otra lo que el obrero produce. Normalmente en la sociedad capitalista el salario del trabajador no equivale a la totalidad de lo que el trabajador produce, sino que siempre hay una pequeña diferencia entre producción y el salario. Esa diferencia es la que permite forrarse al dueño, al capitalista, porque eso es la plusvalía. Vale. Por lo tanto, la plusvalía es la diferencia entre el valor de lo producido por un obrero y el valor de su trabajo. En cuanto tal, constituye el beneficio del capitalista o empresario, y el capitalista puede aumentar su plusvalía de muchas maneras. Comento algunas cosas, ¿no? Explotando más al trabajador, es decir, pagándole menos y trabajando más horas, o vendiendo el producto a mayor precio, en fin, vale. Ahora haremos la religión, luego seguiremos un momento con el libro. ¿Qué ocurre con Marx? ¿Marx es ateo? No. Tenemos la teología de la liberación, que en los años 80 en Sudamérica hizo estragos. Muestra que Marx, al contrario de lo que se dice, no es ateo. ¿Por qué? La futura felicidad es del campo religioso, va mucho más allá. La religión es una superestructura que se imbrica en el ámbito político. Por lo tanto, la religión tiene capacidad alienadora, pone al hombre como meta alcanzar a Dios y demás. Muy bien. La alienación, como lo hemos visto, os lo comento. Y esto lleva a un concepto que no sale en el libro, que es el concepto reificador. En latín, res rei, significa cosa, viene de ahí, una palabra latina, de la quinta declinación. Res rei, que es cosa, hecho, de ahí viene la res pública, la cosa pública, de ahí viene el término república y demás, ¿no? Este proceso reificador es la cosificación del ser humano como una simple mercancía. El ser, lo que hacemos, no pertenece a nosotros, sino que pertenece a otro que es el que nos paga. Por lo tanto, el objeto producido enriquece al capitalista y, por lo tanto, la producción es una actividad coercitiva y no cooperativa. Bueno, la doble explotación del capitalista, tenemos la alienación, los ámbitos sociales e ideológicos, y la última alienación es la ideológica. ¿No? Cuando el trabajador asume la apropiación de la plusvalía como si fuera un elemento más de la producción, es decir, cuando nosotros como trabajadores, por ejemplo, pues no podemos, o sea, asumimos que somos parte del engranaje y no reclamamos lo que nos pueda ser necesario. Esto es un poco las cuatro ideas que os pongo en el Power, pero fijaros que habla también de un tema que es la lucha de clases. La revolución y lucha de clases, punto 37, página 249. En último término, la mayor novedad que introduce Marx y Engels en lo que se refiere al conocimiento de la historia consiste en una verdadera teoría de la historia no explica su evolución partiendo de ideas, sino partiendo de condiciones materiales y económicas. Por lo tanto, el materialismo histórico llega al importantísimo resultado de que para modificar la idea, la forma de conciencia que da lugar a determinada situación, bla, 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 no basta una crítica intelectual, sino que hay que cambiar en la práctica, las relaciones sociales. Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo cambiamos en la práctica esas relaciones sociales? Nos vamos y le decimos al que tiene el dinero, oiga, ¿me lo da? Que tengo menos que usted. Y te dirá, sí, ven a buscarlo, ¿no? Es lo que pensaba. Básicamente, lo que hace, poco a poco lo tenemos, en el manifiesto comunista, tercer parágrafo de la 250. Al comienzo del manifiesto del Partido Comunista, Marx hace hincapié en que la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Y después señala que, frente a las épocas anteriores en que existía una pluralidad de estamentos, grupos y clases, la época de la burguesía, dicha pluralidad se ha simplificado reduciéndose a dos: el capitalismo y el proletariado. Bla, 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 bla. Bueno. Sigue comentando algunas cuestiones sobre el tema, dándole vueltas. Al final, el último parágrafo de esta misma página 250 va llegando a la conclusión lógica que ya conocemos. Así que en toda sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción, las clases explotadas poco a poco van cobrando conciencia de su situación y se organizan para superar esta situación. Lucha de clases, creación Partido Comunista, organigrama y demás. Bien. Ahora en concreto, el conflicto tiene lugar exclusivamente entre el capitalista y el proletariado, pues el capitalista, por medio de la plusvalía, ha creado un mundo ingente de riqueza. Pero al mismo tiempo se encuentra en una situación paradójica, porque para mantener esta situación no puede prescindir del proletariado y seguirlo explotando. Por lo tanto, los miembros del proletariado, tarde o temprano, acabarán dando un golpe en la mesa, que será el modelo de revolución. Bueno, luego se habla de las utopías, la evolución y el marxismo posterior. Es un poco tener un poco la idea de todos estos términos. Ya más adelante, el marxismo como ciencia social, producción y demás, lo hemos comentado, pero ya veis que se nos ha pasado la hora. Lo hemos comentado más que brevemente, ¿no? Bueno, una idea básica entre lo que tenéis en el libro, que el tema es que está bastante claro, comparado con otros, o sea, comparado, ¿no? La filosofía, digamos que nos es más asequible, y con esto damos por finalizado este apartado dedicado ya al siglo XIX, y tenéis los textos como siempre, y pasamos ya el próximo día a matar a Dios, como digo yo siempre, un poco así escabrosa, a Nietzsche y Schopenhauer. Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad, nos vemos la próxima semana y disfrutar del fin de semana.